La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
¿Te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco?
Sí.
¿No tuviste miedo de no poder escapar?
Pero solo es una historia.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La radio pública.
Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Pachamama.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
89.7. Desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar, hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para... ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Hablar, como hemos hecho ya varias veces, de Jesús de Nazaret vamos a hablar hoy. No sé bien por qué, pero nosotros más o menos dos veces por año, tres, hacemos un programa de Jesús de Nazaret o del Vaticano, y vos sabés que son los programas lejos, que más bajadas tienen de La Bruja, generan un gran interés. La verdad que no sé bien si genera el interés el personaje de Jesús, que por cierto ha sido un personaje descollante en la historia de la humanidad, te guste o no te guste, difícil que no te guste Jesús. Hablamos siempre de... las antipatías vienen por el lado de los seguidores de Jesús, eventualmente, y no por el propio Jesús. O si tal vez interese escuchar el modo en el que aquí en La Bruja de las Palabras tratamos temas que habitualmente no se tocan, che. Y así como hacemos con los valores, con los abusos sexuales, con la crianza de los niños, que decimos lo que a veces no hay que decir, en este caso también vamos a decir cosas que son un poco molestas eventualmente. Por lo menos van a molestar a los que sean muy dogmáticos, muy de la escuela antigua, digámosle. Vamos a escuchar hoy, la mayor parte de los testimonios van a ser de nuestro amigo Antonio Piñero, en una conferencia que dio, mirá, hace menos de 2 meses en Madrid. Y Antonio culminó una serie de conferencias en la Fundación Juan Marc o March de Madrid, que es una fundación muy seria y yo estimo que fuertemente católica. Pese a eso, Antonio fue el que cerró el ciclo de conferencias, fíjate, ¿no? Y yo estuve escuchando también algunas conferencias de ese ciclo de sacerdotes católicos, doctores en teología de universidades pontificias, y la versión que daban era muy similar a la de Antonio. La vez que viene, creo que la próxima semana vamos a escuchar a teólogos católicos, y te va a llamar la atención porque hoy, en el siglo XXI, las versiones que se dan del Jesús histórico en particular son, para mí por lo menos, inesperadas, son muy fuertes. Por ejemplo, Jesús de Nazaret fue judío. Chocolate por la noticia, Carlos. Era muy judío, demasiado judío y solamente judío. Cero cristiano, cero cristiano. Respetaba los sábados, no los domingos, iba a la sinagoga, no a la iglesia, estaba circuncidado, no comía carne de cerdo. Si tuvo hijas, o si las hubiera tenido, no hubiera permitido que se casaran con extranjeros, como dice la Biblia. Alrededor de los pueblos por donde andaba Jesús de Nazaret, allí en Galilea, había distintos pueblos, algunos muy judíos y otros ya helenistas, de la globalización que ocurría en aquella época a partir de Alejandro Magno. Eran como poblaciones que eran gentiles, se les llama paganos, o sea, no creían en el mismo Dios que los judíos. Poblaciones judías y poblaciones helenistas, griegas, llamémosle, no fanáticamente judías, podríamos decir. Hay desparramadas más o menos 5 y 5, pongámosle, para ser claro. Jesús solamente fue a las poblaciones judías. Ni pisó los otros pueblos que estaban ahí a 2 kilómetros. Ni pasó por ahí. El tipo era muy judío. Esto que acabo de decir lo dice un doctor en teología de las universidades pontificias, o sea, súper católico. Es sorprendente, ¿no? Porque además, otras cosas que dicen, por ejemplo, y voy a usar a Nadia Iguaira que me acompaña, incluso sin saludar, en realidad ya nos hemos saludado, estamos charlando hace un rato, eso de saludar en los programas de radio, ¿qué significa, Nadia? Que estamos hace una hora charlando y yo te digo, buenas noches, Nadia, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos. Increíble, la noche espectacular, la temperatura 34 grados centígrados. Y no sé, a ver, ¿qué hora es? A ver, son las 8 y 12.
Sí, ¿y qué barbaridad este país?
Una barbaridad terrible, la educación, la salud, los artistas, todo un desastre, cara, juventud perdida.
Bueno, Guaira Hoyos, ¿cómo andamos?
Y todo es culpa de Cristina.
Eso, ella tiene la culpa, ustedes tienen alguna formación cristiana, supongo, como la mayoría de la gente.
Sí, yo sí, a ver.
Medianita sin fanatismos. Algo sabemos, pero tanta bola no le damos, ¿algo así sería?
Más o menos, sí.
Bueno, si querés saberlo, vos estás en el 75% de la población argentina. Los fervientes católicos son, más o menos, 25% en disminución.
Chan, chan. Y bueno,
digo, para que hables tranquila, te lo digo.
Ah, claro.
Que no lo hables con pudor.
Bien, sí, aunque nos criamos en colegios católicos, creo que tampoco estamos al 100% monjas.
Sí, a ver, yo hice... A ver, me bautizaron católica, como católica apostólica romana.
Ah, romana, sos, mira, sí, pensé que era salteña.
Sí, se llama Milex, también, soy salteña. Luego hice la comunión y la confirmación. Y qué sé yo, a ver. Y tengo una abuela que es ministra dentro de la iglesia, no sé. Son las que entregan la hostia, además del padre, pues son los que pueden dar también la hostia.
Sí, sí.
Bien. Y mi abuela siempre fue muy insistente con este tema. A mí, desde que aprendí a leer, me hacía leer la Biblia todas las noches, aprender todos los rezos, y yo estaba ahí. Cuando era más chiquita, sí, era bastante, no sé si fanática, pero me interesaba bastante.
Ajá.
Pero cuando fui creciendo, empezaron las dudas.
Bueno, si yo te hago a las dos, a Nadia y a Guaira, una pregunta.
A ver.
La relación entre Jesús y su familia era... ¿buenísima, buena, más o menos, mala o malísima?
Buenísima.
En teoría, buenísima. Pero lo dudo, no sé.
Yo tengo entendido que era un poco rebelde Jesús, porque si mal recuerdo, una vuelta su papá le pegó a su mamá, creo, porque se había escapado a la sinagoga y no había vuelto.
Ajá, sí, pues no sé si le pegan, pero que no, sí, puede ser que lo haya...
De ahí salía algo de una cosita de que hay que golpear a los chicos en momentos justos, algo así. Mi abuela me había hecho algo de eso. Ahora me mintió, no sé, pero algo de eso había.
Ajá, bueno. En los textos sagrados, lo que se plantea con bastante claridad, que había una cierta distancia, por no decir un recelo, entre la familia de Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret. La familia cree... que Jesús estaba loco, por ejemplo, incluida su madre María, que se supone que era la única que sabía que el tipo era hijo de Dios, supuestamente. Tú vas a decir, ¿pero cómo? Esta mujer ya se olvidó que tiene un hijo de Dios, hace cosas raras al tipo y dice que está loco. Una vez la familia de Jesús lo va a ver a Jesús, que estaba dando unos sermones no sé dónde, y Jesús dice, no, no lo voy a recibir. Mi familia es esta gente, esa no. Entonces vos decís, ¿qué pasa? ¿Tan jodido era Jesús? ¿O no será cierto eso que escribió el evangelista? ¿Será que el evangelista, en el momento en que lo escribió, estaba lidiando con otros asuntos? Y entonces usó los evangelios, como hacemos todos cuando escribimos, para llevar agua para su molino, como se dice. O llevar leña para su fueguito. Vamos a comenzar escuchando a Antonio Piñero. Está él ya entrado en la explicación. Después vamos a escuchar algunos prolegómenos. Pero él está hablando, y en esto coincide con los teólogos católicos, en lo que va a decir ahora. Él está ya hablando de por qué Marcos hace quedar mal a Juan el Bautista. ¿Por qué hace quedar mal a los fariseos? Jesús era fariseo. Pablo de Tarso, prácticamente el creador del cristianismo, era fariseo. ¿Por qué Marcos los hace quedar mal? ¿Y por qué hace quedar mal a la iglesia de Jerusalén, que estaba formada? Esto es tremendo. Yo me enteré hace poco, la verdad que me produjo escalofríos. Marcos, que es el primer evangelista y... todo lo demás lo miran a él cuando escriben, le pega con un palo a la iglesia de Jerusalén, que estaba formada por, mirá qué delantera, Pedro, que supuestamente es el gran Pedro, Juan, que los que saben algo, era el discípulo amado, Santiago, el hermano de Jesús, y María, la madre. Marcos, y con él, las sagradas escrituras de los cristianos se tiran en contra de esta iglesia de Jerusalén. Dale, Menchito.
¿Qué otros motivos tenía también para componer este relato? Pues podemos suponer que eran varios, y entre ellos, pues aparte de la curiosidad, pues escribir un escrito polémico, pues por ejemplo contra los fariseos que ya estaban empezando a molestar a los judeocristianos. O, por ejemplo, contra la comunidad de Juan Bautista, que una vez muerto Juan Bautista, sin embargo, seguían adorando al Maestro y muchos de ellos decían que el verdadero Mesías era Juan Bautista y no Jesús. Marcos, con su biografía, pone para el público, por primera vez, pone contra las cuerdas al Bautista, es decir, lo coloca desde el punto de vista cristiano en su sitio y dice: Juan Bautista no es el Mesías. El Mesías es Jesús y Juan Bautista es solo el precursor. Y otro motivo curioso pudo ser dar un tirón de orejas a la comunidad de seguidores de Jesús de Jerusalén, muy judíos, muy seguidores de Jesús, pero que albergaba en su seno a una serie de, Pablo les llama, falsos hermanos, que se oponían rotundamente a la predicación paulina, muy querida por Marcos, hacia los paganos. Es decir, que predicaba que los paganos se salvarían como los judíos sin cumplir la ley de Moisés entera. Pues bien, ¿saben cómo hace Marcos para criticar indirectamente a esta familia? Pues lo hace pintando unas relaciones entre Jesús y su familia que son muy tensas. Incluso la familia le llama loco. Incluso no recibe a su madre y a sus hermanos. Y lo hace pintando a unos discípulos que son tontos, necios, lerdos, lentos para entender el mensaje de Jesús, aunque lleven con él mucho tiempo. Y finalmente pinta a un Pedro, el príncipe de los apóstoles, lo pinta como un individuo impetuoso y arrojado que encima, al final, aunque se arrepiente, fue el traidor grande a Jesús.
O sea que la escritura de los evangelios fue hecha por seres humanos. Igualmente, los creyentes creen que está inspirada por Dios y que al final termina hablando de algún modo acerca del plan divino, de las creencias de esa religión. Así como yo lo dije, lo dicen los doctores en teología católicos y lo dice también nuestro amigo Antonio Piñero, que es un filólogo, un exégeta. Él no sabe mucho de religión, pero sabe muchísimo de textos y libros y de historia. Entonces el tipo compara y dice: a ver, este tipo, Marcos, ¿cuándo se puso a escribir? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Por qué dice algo distinto a lo que dice fulano? ¿Y por qué? Entonces comienzan a sacar conclusiones usando la lógica, el método científico. Y este es el valor y el defecto, si querés, de la tarea de Antonio Piñero, que a veces, dejándote llevar solamente por la lógica, terminás no entendiendo nada. Suponete, para tratar a una mujer. Me estoy ganando un par de enemigas en minutos brevísimos. Vamos a escuchar cómo Antonio Piñero, hace un par de meses, en la Fundación Juan Marc, comenzaba en el audio 91, Menchito, a presentar el modo en que fueron escritos los textos del Nuevo Testamento. Porque viste que aparecen primero los cuatro evangelios, después las cartas de... No, Hechos de los Apóstoles, las cartas... Y Antonio nos va a decir: momentito, las cosas no fueron escritas en ese orden y además tienen sus vericuetos. Vamos a ver.
La primera idea que yo quiero resaltar es que obras importantísimas para la cristiandad circularon como anónimas y que solamente unos 80 años después de escrita la primera se le pusieron nombres. Pero no sabemos más. ¿Qué hay detrás de estos nombres? ¿Qué hay detrás de Marcos? ¿Será quizás Juan Marcos el que aparece en los Hechos de los Apóstoles? Pues no lo sabemos. ¿Qué hay detrás de Lucas? ¿Acaso un historiador de hoy, porque hubiera existido en la cristiandad un personaje que era médico, compañero fiel de Pablo, etcétera, ya por eso es el autor del tercer evangelio? Debemos confesar que no tenemos ningún dato fiable de ningún evangelista. La segunda idea importante que quiero resaltar es que el lector de hoy lee el Nuevo Testamento en un orden que le despista muchísimo. Lo primero que encuentra el lector del Nuevo Testamento es los evangelios. E inmediatamente después viene Pablo. Con lo cual, se imagina el lector que primero se escribieron los evangelios y que después escribió Pablo. Pero es exactamente al revés, como espero que sepan. La primera carta de Pablo, primera a Tesalonicenses, fue escrita en el año 51. Y el último evangelio, el cuarto, el de Juan, se escribió probablemente en el año 100, más o menos. Luego ya tenemos aquí una distorsión. La segunda, en este orden, es que coloca a Lucas y a los Hechos de los Apóstoles, que son dos partes de un mismo evangelio, las coloca separadas. ¿Por qué? Sencillamente porque era una obra tan larga que no cabía en el mismo rollo de papiro. Pero la separación de estas dos obras hace que el lector de los evangelios pierda de vista la idea de los hechos y a la inversa. Y sin embargo, no se puede entender los hechos sin los evangelios, ni los evangelios sin los hechos. Y otro orden raro fue que puso a Mateo en primer lugar porque en la antigüedad se creía que era el primer evangelio. Pero hoy sabemos que es Marcos. Y si queremos bien entender a Mateo y Lucas, tenemos que poner delante a Marcos y luego a los otros dos.
Así que tenemos acá un primer vistazo de algunas cosas que no sabe la gente, que el que primero escribió fue San Pablo, o sea, Pablo de Tarso. Tarso es una ciudad ahí de Turquía, un poco lejana de Jerusalén. En aquella época existía un pueblo judío desparramado, igual que ahora, por distintos lugares del Mediano Oriente, del Medio Oriente. Como hemos contado aquí, el pueblo judío había sido esclavo en Babilonia, habían estado en Egipto, estaban desparramados por todos lados. Era un pueblo muy sufrido, que había sido esclavizado, un pueblo con mucha mala suerte, digamos, ¿no? Vamos a ver si tenemos tiempo hoy de qué cosas generó este pueblo desafortunado, ¿eh? Cómo a veces la reacción contraria genera un libro sagrado maravilloso con un Dios, el más, Dios más impresionante de todos. Era precisamente el de ese pueblito que le pasaban todos por arriba. Además estaba en el medio de dos gigantes que eran Egipto y los persas, gigantes en aquella época. Así que vos lo ves ahí en el medio y decís, ¿cómo hicieron para sobrevivir? Y generaron una identidad a prueba de balas. Nosotros tenemos el Dios más grande y un día va a llegar un Mesías y los vamos a hacer pomada a todos. Entonces algún día llega este Jesús de Nazaret y fíjate, dice, está por llegar el reino de los cielos. Esto también se lo escuché al católico. Y el tipo dice, fíjate, usa la palabra reino. Es como decir Jesús presidente. Es un término político. Ahí lo que había eran reinos. Entonces lo que hace el judío es decir, Dios es mi rey. Pero no en un sentido espiritual, sino está por llegar el tiempo en el que va a venir acá un Mesías y se va a hacer aquí en Israel el reino de Dios, el reino de nuestro único Dios. Esas eran las expectativas de aquella época, una época con muchísima ebullición. Esta filosofía, este modo de ser judío, muy cerrado sobre sí mismo, de algún modo continúan así los judíos. Yo tengo amigos muy queridos judíos, así que lo que digo no es peyorativo, pero ellos tienen una cierta preferencia por hacer cosas con otros judíos. No es que rechacen a los demás, pero suponete, si yo voy a contratar un empleado y hay dos esperando, yo contrato al judío, aunque sea un poco peor y aunque eventualmente no sea tan confiable. No lo contrato porque es de los míos, sino porque es judío. Una cuestión de solidaridad básica entre un pueblo perdedor, podríamos decir, espero que nadie se enoje, un pueblo desdichado, rodeado de dos gigantes. Entonces lo que se generó es una enorme solidaridad. Y paradójicamente, esta huella de la solidaridad se transmitió al cristianismo. El cristianismo, especialmente el catolicismo, tenemos que decirlo, no así los protestantismos, que son muy individualistas. El catolicismo tiene esta impronta de una enorme solidaridad. Para los judíos, no solamente para Jesús de Nazaret, era más valioso, más importante un pobre que un rico. Para todos los judíos de esa época, porque ellos eran un pueblo pobre, digamos. Así que había una simpatía hacia los pobres y eso mismo se transmite al cristianismo y aquí también, más al catolicismo que al protestantismo. El protestantismo considera que si vos sos pobre es porque Dios te abandonó. El catolicismo dice no, Dios está con vos. Y parece que más bien eso es lo que decía Jesús de Nazaret. Me estoy ganando unos enemigos yo en 30 segundos. Estas cosas que estamos contando tienen que ver un poco con la lógica. Vamos a seguir escuchándolo, Antonio Piñero, desarrollando su método científico, esgrimiendo detalles y raíces de palabras y documentos que se malabaran con sistemas lógicos, ¿no? Porque si A es igual a B, entonces B no puede ser igual a J, ¿viste? Esas cosas de la lógica. Al final del programa, por más que nosotros peleemos los documentos que quieras y hagamos los razonamientos más geniales, la gente va a seguir en donde estaba. Porque estas cosas de la religión no tienen tanto que ver con la lógica. Son cosas que van más allá de la lógica, que son irracionales, tienen mucho de infantil. Y yo creo que encuentran una raíz sentimental en cosas de nuestra infancia. Porque los teólogos dicen no sé qué cosas, y mientras tanto la gente, sin importarle la corrupción del Vaticano, los dogmatismos, si Jesús era Mesías, Dios, mitad Dios, enviado, ¿no? La gente igual en estos días de Pascua va a llenar los viacrucis y los caminos a la Virgen de Punta Corral, independientemente de todo lo demás, porque ahí sintoniza algo profundo. Y en esta cultura, ese algo profundo, muchísima gente lo vive y lo ha vivido durante siglos a través del cristianismo.
Y en términos de asistencia a misa, a procesiones, etc., ¿bajó? ¿Sentís que pasó eso?
A ver, es interesante el tema porque por un lado se nota mucha baja. Por ejemplo, baja en misa, baja en bautismos, a pesar de que el bautismo es el 90%, sigue habiendo, ¿no?, de bautismo, digo, según las encuestas que hizo Malimach y compañía. Pero sin embargo, por ejemplo, vos de golpe tenés Pascua y en Pascua es un mundo, más que el año anterior. Y cada año parece que va más gente, suponete, en Pascua, ¿no?
Bueno, con la procesión a Luján creo que pasa más o menos lo mismo.
Algo por el estilo, ¿no? Entonces yo digo, lo cual invita a pensar si la fe del pueblo no es cada vez más independiente de la fe normativa de la estructura eclesiástica y a lo mejor tengamos que empezar a escuchar un poco más, a ver lo que la gente está diciendo, porque la gente algo está diciendo. Digo, se siente parte de algo porque va, porque participa, pero no se siente totalmente parte de eso otro. Y es bueno escuchar y no escupir un dogma o escupir una norma, porque eso no servía de nada.
Que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.